Este año, 2012, es un año muy particular para La Voz de Melo. Por un lado, esta, una de las radios más emblemáticas del interior, cumple 70 años de vida. Pero este 2012 es también el año en que La Hora del Campo, el programa que dirige y conduce Walter Abella, celebra sus 30 años en esta emisora. A algunos de nuestros oyentes el nombre de Walter Abella puede resultarles desconocido. Sin embargo, si digo el Serrano Abella, seguramente casi todos saben que hablo de todo un referente. Especialmente aquí, en esta zona, pero también en buena parte de nuestro país. Hace 44 años, el 21 de junio de 1968... El Serrano inauguraba en Radiodifusora 33 ese espacio de comunicación y comenzaba a acumular una corriente de público enorme que lo sigue con una fidelidad admirable. Hace 30 años, en marzo de 1982, El Serrano se trasladó algunos kilómetros más al norte de sus pagos del Olimar y se vino acá, a Melo, donde rápidamente pasó a ser lo que es hoy, la figura principal de esta radio que hoy nos recibe, La Voz de Melo. Con él vamos a conversar esta mañana para conocer sobre su propia trayectoria, sobre su programa, para averiguar más sobre esta radio y su aniversario, pero también para hablar sobre esta ciudad, la ciudad de Melo, que lo ha adoptado. Serrano, buen día. Gracias por acompañarnos en lo que es su casa. Gracias por recibirnos.
No, y es la de ustedes también. Un buen día. Muchas gracias por tantos generosos conceptos, no sé si merecidos.
Serrano, de lunes a sábado, entre las 5 y las 8 de la mañana, y más tarde, de 11 a 11 y media.
De 11 y media a 12.
Usted conduce La Hora del Campo, desde este estudio, acá, en La Voz de Melo, pero también en simultáneo por Radio Patria de 33. ¿Por qué cree que este programa ha logrado mantenerse cuatro décadas, más de cuatro décadas, 44 años?
Ah, la verdad que esto, esta tarea, y usted sabe mejor que yo, está llena de interrogantes. Habría que preguntarle a los oyentes por qué se han mantenido ahí con tanta fidelidad.
¿Pero usted qué interpretación tiene?
Y yo creo que una de las cosas más importante es que hemos aprendido a hacer en radio es a escuchar a la gente. Yo siempre digo que los conceptos más valiosos para la comunicación no los recibí de la puerta de las radios para adentro, sino de la puerta de la radio hacia afuera. Tampoco existían la facultad de ciencias de la comunicación, como bien dice Vargas Llosa. Cuando hablamos nosotros que hablamos de periodismo, parece que encontrábamos a nuestro padre disfrazado de astronauta bañándose en el Jouvet. Digo, no creo tampoco que no existían, todo se hacía, éramos marineros, eludiendo los témpanos sin carta marítima, a pura intuición. Y yo me parece que lo más fundamental de la tarea de la comunicación, lo más importante que tiene, es no perder ese hilito conductor, que lo lleva, ese cordoncito umbilical, que lo pone en contacto con la gente. Ahí está todo, me parece, lo más rico de la audición, si es que tiene algo rico, y también a veces lo más pobre lo traducimos a través de no saber explicar con conciencia cierta lo que quieren decir ellos y dónde sería el camino que tendríamos que comenzar y terminar juntos.
¿Cómo define los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos que usted se propone cada mañana cuando se planta frente a ese micrófono, el que está allí, a unos pocos metros de esta mesa?
Y cuando vengo de casa, que me quedan 3 cuadras y media del estudio La Voz de Melo, hoy vengo pensando hacer una audición mejor que la que hice ayer. Mi competencia soy yo.
¿Y los 70 años cómo inciden?
Inciden porque, ya no soy el mismo cuando me despierto todas las madrugadas, sobre todo las madrugadas de invierno. No tiene el mismo calor el desafío. no tengo las mismas fuerzas, no tengo la misma agilidad mental de otro tiempo. Lo que tengo, sí conservo, me parece, es la voluntad, el optimismo en creer que se pueden hacer a cualquier altura de la vida cosas mejor que las que hicimos. Y ese es el gran compromiso y el gran desafío, ¿no?
Además de conducir su propio programa, usted ha sido durante mucho tiempo relator de raids hípicos en las radios de la zona. ¿Cuántos años?
Yo, no sé, yo transmití ciclismo primero por ahí.
Primero ciclismo.
Tuve la suerte que la segunda edición de las Rutas Américas me contrataron de la Radio Oriental y de la Radio Cristal para llevarme a relatar ciclismo. Y a los dos años o tres, con una circunstancia gratuita ahí, comencé a transmitir hipismo y después, no tengo la fecha en que dejé, pero debe ser 15 años ya que no relato ciclismo.
Por otro lado, si vamos a su época en 33, se recuerda especialmente en los años 60 y 70 sus vínculos con nombres muy fuertes de la cultura y la música popular de esta zona. Pienso en los Olimareños, pienso en el maestro Rubén Lena, en Osiris Rodríguez Castillo, en Alfredo Zitarrosa también. Ha sido también durante años presentador del Festival del Olimar. ¿Cuánto tiempo?
Y desde que se fundó el festival hasta el segundo año de la administración Frente Amplista que tuvo la intendencia el periodo pasado, que me resignaron.
¿Y va a volver?
Ya volví, ya.
Ah, volvió ahora.
Cambió la administración y bueno, y crecieron que era útil que pudiera llevar mis modestos servicios hasta un festival que yo quiero mucho, porque me encuentro a la vez con muchas caras. Es una oleada de gente que quiero y siento y extraño.
Desde siempre, blanco y wilsonista. En la dictadura usted participó activamente de la resistencia. Podrían mencionarse distintas circunstancias, pero, por ejemplo, cuando con varios de sus compañeros nacionalistas, entre ellos Juan Martín Posada, fundaron Radio Limar. ¿Qué fue aquel proyecto?
Y fue una quijotada, no era una empresa, ¿verdad? Era un lugar de resistencia. Ignacio Ferré, Juan Martín Posada, el doctor Barro Sánchez, el doctor Omar Vicentino, el Fito Rodríguez, y una cantidad de gente wilsonista puso la plata necesaria para comprar la onda y echar a andar esa radio que estaba parada.
Sabían que iban a estar colgados de un hilito.
Y muy fino, ¿no? La abrimos el 10 de septiembre, el día de la muerte de Aparicio Saravia, con la proclama de la Revolución Saravista.
¿En qué año?
Ay,
¿qué problema?
Fechas, y no, a esta altura del
antes de salir al aire, el Serrano me decía, ojo con las fechas.
Sí, sí, y con las cifras. La verdad que, no sé, yo me vine en el 82 para acá, unos 3 años, 4 antes.
¿Y cuánto duró Radio Limar?
Y duró hasta 6 meses después que yo me vine. Y se cerraron, después se reabrió nuevamente cuando las instituciones florecieron, tomaron su cauce normal. Se reabrió con otro nombre, en vez de Olimar se llamó Patria. Es la misma frecuencia, 1540, es todo lo mismo.
Con todos esos antecedentes a cuestas, ¿quién es usted entonces? ¿Es un periodista, un locutor, un gestor cultural, un agitador intelectual? ¿Qué nombre le ponemos?
No, yo soy un comunicador.
Yo sé que mejor no encasillar, pero si hay que elegir algo...
Yo soy un comunicador nomás, un gris comunicador del interior... Sí, no, nada más, yo no soy, políticamente me até al destino del Partido Nacional, porque además me repulsa que los periodistas deportivos digan que no, yo no puedo decir a quién pertenezco, porque entonces así soy neutral, y el periodismo del país es igual. Yo creo que eso es no decir lo que uno es, nada más, no neutral. Me parece que más neutral es decirle, señalarle al oyente, yo soy blanco, el Partido Nacional, y él tenga un ingrediente más a veces para pensar por qué opino frente a determinadas cosas de esa manera. Ahora, no es un comité político.
Usted
lo amo más en mi profesión.
Usted en especial ha rechazado no sé qué cantidad de veces ofrecimientos para ser candidato a...
Sí, pues yo no soy, cargo. Soy comunicado.
¿Por qué no? ¿Por qué no dio ese otro paso en la política?
Porque es un mundo muy difícil, ¿no? Primero porque amo mucho más mi profesión que toda la suerte que pueda correr dentro de los partidos políticos. Segundo, porque alguna vez que alguien me ofreció la intendencia de 33, era su segunda administración y no podía ser por tercera vez, y yo sabía por él, no por mí, por los votos de él, que era jugar y cobrar. Y le contesté en el despacho de la intendencia de 33, yo primero me voy a pelear con vos, después me voy a pelear con el partido, y después no sé si no termino peleándome con toda la sociedad que no llega a equilibrar la diferencia que existe entre un comité y la responsabilidad de la defensa de un cargo, donde el día que ingresamos deberíamos de colgar la divisa así junto con él, sobre todo si hace frío, y somos intendentes de todos o presidentes de todos. Y bueno, yo siento muy claro que mi lugar no es la política. Advierto que mi lugar no es la política. Y además, repito, esta es la profesión que más quiero, la que amo sinceramente es esta.
Estamos conversando en perspectiva con el Serrano Abello. Tengo tantos mensajes de los oyentes para usted, Serrano, no sé cómo hago, pero elijo este, de Juan Pablo de Cerro Chato. Pregunta, ¿te acordás, Serrano, cuando los moros fueron en el día a Montevideo? Yo escuché tu llegada y lloré.
Sí, fue el aniversario de Artigas, estaba el doctor Jorge Valle en la presidencia de la República, el ministro de Turismo en ese entonces era Pedro Bordaberry, y una cabaña de Cerro Largo decidió unir a pata de caballo, en el día, los 400 kilómetros que nos separan de Montevideo.
Y o sea, haciendo postas.
Claro, cambiando los caballos, ¿no? Naturalmente. A mí me pareció que una cosa digna de transmitirla, y allá saltamos arriba un móvil y hicimos esos 400 kilómetros junto con los caballos. Ya se nos reunieron otros colegas, se amplificó a través de varios medios la capital, la transmisión. Me parecía desafiante su entrada a Montevideo a pata de caballo. Que nos miren un poco más diferente de lo que nos ven siempre. Hacerles ruido en el hormigón. Y me parecía también que era una jornada que no la íbamos a vivir nunca más. 400 kilómetros en una sola jornada a pata de caballo, como se hacía antes con los chasques, ¿verdad? Se cambiaron de caballos y de jinetes, naturalmente, unos 10, 12 jinetes, unos 10, 12 caballos. La cabaña que hizo eso fue la Invernada de acá, que es toda una tradición de la sangre criolla. Y bueno, y seguramente el recuerdo, yo estaba muy emocionado también, yo lloré también, no lloró él solo.
Y si el relator llora, ¿cómo no van a llorar los oyentes?
Y no siempre logra uno eso, ¿no? Ojalá fuera así, que cuando uno ríe, rían los oyentes.
Otro mensaje, Teté de Cerro Largo dice, qué alegría que estén en mi Melo natal. Vivo en La Novena y ustedes son mis dos radios preferidas, El Espectador y La Voz de Melo. Hablemos justamente de esta radio que está llegando a sus 70 años. Lo festeja, formalmente hablando, el miércoles, ¿no?
El miércoles 27 de junio, día de celebración de la ciudad de Melo, del hospital de Melo, de la brigada de Melo, de la FM de Melo, del canal de Melo, de la, no sé, de toda, del Liceo 1 de Melo, de toda, prácticamente gestó ahí Melo toda su celebración, que de alguna manera a todos los que queremos la libertad ese día nos sacude un poquito, porque bueno.
Claro, qué suerte que tienen tanto para celebrar en Melo un 27 de junio, ¿no? Porque por otro lado esa fecha tiene connotaciones negras, pero ustedes acá están cargados de acontecimientos.
Sí, sí, efectivamente, cargados de acontecimientos.
¿Cuál es la importancia? ¿Cómo explica usted la importancia de La Voz de Melo?
Yo no sé, acá tiene una historia previa La Voz de Melo que es enriquecedora, ¿no? Un adolescente que soñó esto y que el 27 de junio de 1942 la echó a andar, que fue Zorro Luca, que fue luego dueño de muchos medios de comunicación acá, y del canal, y de la FM. Entonces, y con ese Melo de tranquilidad, de horas perezosas, ya andaba gente soñando cosas que podrían ser un quiebre a esa institucionalidad del aburguesamiento, el acostumbramiento, ¿no? Y fue realmente un iluminado, ¿verdad? Echó a andar hasta 1973, y guarda con las cifras otra vez. Ahí estuvo Kelvin Sousa, dueño de la radio. Y se encontró con ella de buenas a primera, como una inversión. Era un productor rural, Kelvin. Tenía el alma y la palabra del paisano, que vale más que cualquier documento escrito por estos leguleyos de última hora, esa letrita chica, que a veces la chica precisamente dice cosas que no son. Era un gran hombre, Kelvin. Yo tengo siempre una anécdota. Yo vine y él era el dueño de la radio. Y ustedes recordarán todos, si hacían radio, Alejandro, ¿no?
Alejandro, seguramente. Me parece que no es de esa época.
No, digo, pero había un documento que había logrado cristalizar la dictadura, que hacía responsable al director y dueño de la radio con todos sus bienes. Bueno, cuando yo vine y lo empezaron a llamar a Kelvin, ahí, y casi hace un caminito ahí cruzando la plaza para ir a la jefatura, yo me sentí incómodo, porque yo sé cuándo juego con lo mío y hasta dónde juego con lo que es mío, pero jugar con lo del otro es una cosa muy fácil, ¿no? Y un día entré y le dije, que Luis, yo me siento mal. Dice, ¿por qué, Walter? Me siento mal porque yo estoy comprometiendo lo suyo, no estoy comprometiendo. A mí mi libertad me importa un bledo si la diferencia es que yo esté allá adentro y acá afuera. No soy libre ni acá ni allí, pero pasa que estoy comprometiéndolo a usted con él, con todo su capital. Y me dijo, ¿usted dice eso, Walter, porque lo siente? Sí, sigue diciendo. Y yo sé que en los medios de comunicación, yo venía de un medio de comunicación donde inicié mi tarea, que era muy prestigiosa y todo, pero que la vieja formación de aquellos broadcasters que dominaron durante mucho tiempo, la escena de la radiotelefonía del país, no era así, nada así, absolutamente nada así, ¿no?
¿Cómo se relaciona la voz de Melo con la sociedad de Cerro Largo?
Bien. La sociedad de Cerro Largo, vista con un criterio de un gringo afincado acá hace 30 años, es una sociedad muy difícil de deletrear. Aún a mí no se me compaginan con claridad algunas actitudes que Melo tiene, que son muy particulares, que son muy originales, ¿no? ¿Verdad? Los sociólogos sabrán explicarlo eso, ¿no?
Pero ¿se acuerda que lo discutimos hace 4 años cuando estuvimos acá en una mesa en la que tratamos de explorar la identidad de los arachanes?
Es que todo pueblo tiene sus colores propios, sus características. Yo estoy a 112 kilómetros de capital a capital, en 33, ¿no? ¿Verdad? Estoy una hora de auto, una hora, bueno, con la ruta como está, un fragmento de la ruta ahora, no, un poquito más. Una hora 15, una hora y media, pongámosle, es nada, ¿verdad? Pero sin embargo, yo cuando vine me encontré de lleno con esta, yo nunca había salido. Me costó mucho leer algunas, sintonizar algunas cosas de Melo, y otras quizás todavía estoy en deuda con ellas. Es una sociedad muy particular, no obstante, la radio ha sido siempre la voz de Melo, ha sido honestamente la voz de todos. Si algo tiene, yo no, en las otras administraciones no estuve, pero desde que compraron esta radio Luis Bengochea y Marcelo Costa, esta radio no hay censura absolutamente para nadie. Acá caben todas las voces, sin excepción, midiendo naturalmente el respeto que le debemos a los demás, ¿no? Para insultar ni calificar de forma grosera, pero expresando lo que siente absolutamente todo el mundo.
¿Cómo es eso de que es una radio sin publicidad oficial?
Y sí, yo tampoco me peleo mucho con eso porque da la sensación de que andamos pidiendo publicidad y un periodista sabe que no vende publicidad, no pide publicidad. Alquila espacios, no alquila el alma. Y la radio en eso ha sido desconocida. A pesar de ser el medio de comunicación, que no hay una encuestadora sola del país que no diga que es la primera. Incluso nosotros nos afectaron las FM, pero es uno de los pocos lugares del país que no sobrepasaron a la AM. Es acá. Y bueno, pero eso habría que golpear y preguntarle a Antel y a UTE y a OCE. Yo a veces me siento muy orgulloso.
Lo cierto es que es una empresa que no depende de la publicidad oficial. No la busca.
No depende, no la busca, no la pide. Yo me siento muy orgulloso de que en mi audición, por ejemplo, no haya publicidad oficial. A veces, una vez había un ministro que era de acá, de Ganadería, Agricultura y Pesca, y había una audición deportiva, el aviso del ministerio de la vacunación contra la fiebre, todas esas cosas que yo paso gratuitamente todos los días porque es la única forma de establecerle a los vecinos, bueno, hoy vacunan según el Servicio Veterinario Regional de Cerro Largo, en la sexta, en la cuarta, en la quinta, porque yo estoy midiendo la necesidad de los vecinos. Y me parece que esa es la primera obligación.
Más temprano decía un oyente, esta es la radio de los telegramas. Bueno, es bueno, una de las radios de nuestro país que se han caracterizado por los telegramas.
Sí.
Es más, hay espacios de la programación que se mantienen con el nombre de esa época, ¿no?
Sí, señor, Atención Cerro Largo, que es una institución, una guía, un faro luminoso de la programación de la voz de Melo. Con ella lo ato al recuerdo de Saúl Urbina, que fue el mejor de todos nosotros los comunicadores. Y está atado, ese es era el elemento principal. Ahora con los celulares, con los VHF, eso se fue diluyendo.
Hubo toda una época en la que la gente dependía de la radio local para pasarse mensajes, ¿no? Para
ahora también dice,
prende el celular. Voy, vengo.
Ahora me dicen de mañana, Serrano, avisarle a Emiliano Cotelo que prenda el celular.
Ahí está. Sí. ¿Cuál es la utilidad hoy para la comunicación ahora que el celular se ha extendido tanto, y en especial en el campo, ¿cómo incide, cómo actúa un espacio como Atención Cerro Largo?
Sí, pero es brutal, porque es la comunicación con el otro. Pero yo un día fui a transmitir un radio a Bichadero, voy a abrir lo más que pueda, siempre lo cuento como una anécdota de comunicador que me golpeó el alma. Y terminamos ahí la transmisión del radio, y tanto hay un paisano ahí con un sombrero aludo ahí, con un paquetito ahí. Y cuando terminó, dice, a ver, Serrano, mucho gusto, yo soy de la colonia Los Feos, y es una colonia contra el Río Negro, hay una soledad brutal, brutal, brutal. Y se le traje esta manta acá, pincho, y se para. Y yo siempre que arranco la audición, la primera hora, que es para la gente de campo, no la gente con campo, porque el campo está lleno de universitarios, empresarios exitosos, multinacionales, pero la gente de campo, la que vive, digamos, con las payadas, las carreras de caballo que se corren en la zona, las fiestas de escuela rurales, todas esas cosas, ¿no? Y siempre paso temas musicales. Y bueno, para Alejandro Acre, que está allá en la punta de los Aibos, va este tema. Y yo me traje apuntado el nombre de él y lo pasaba. Yo lo hacía como una cosa de rutina, ¿verdad? De todos los días. De la cosa esa que hacemos todos. Y al año fui, y estaba el mismo tipo, con otra mantita capincha. Y me dijo una cosa que me sacudió el alma, ¿no? Sobre todo por no haber sintonizado claramente lo que me tendría que haber unido como comunicador al destino de él, ¿no? Dice, páseme, dice, los discos, no se vaya a olvidar. Dice, porque yo a veces me levanto y estoy solo en el mundo. Vivo solo ahí con la costa René. Y siento que me nombra y siento que formo parte del mundo, estoy ahí. Y eso es lo que tiene, ese es el milagro de la voz de Melo, y el milagro es no olvidar. Porque los desafíos son mucho más grandes hoy, ¿verdad? Tecnológicos, avanzan de medida tal que muchas veces en forma ingrata se tiran sobre lo mejor de la conciencia y del espíritu que deberíamos tener. Y nos roban instancias fundamentales de reflexión como comunicadores, no las tenemos. La vorágine, el tiempo, los tres empleos, ¿verdad? Para todo, y a nosotros también. Pero vaya, nosotros tenemos la responsabilidad de detenernos un día frente a esas cosas. Y yo creo que la voz de Melo se detuvo frente a eso. Y creo que es una radio seria, y que es una radio que está bien montada, que es una radio que está muy bien dirigida desde el punto de vista radial, porque asume los compromisos de la ética periodística, las obligaciones que tiene. Nosotros no es cuestión de cantar los derechos todo lo que tenemos, y que somos un medio de comunicación, que tenemos una frecuencia que podría ser suya, de aquel, del otro. Estamos explotando un privilegio de la vida nacional. El privilegio establece que no miramos entonces esto como un boliche, meramente. Tiene otras responsabilidades, ¿verdad? Y hacia ella a veces afianza lo mejor de la fuerza la voz de Melo, con la complicidad hasta cierto punto de quienes naturalmente invirtieron en ella como una empresa, pero que han admitido que los valores que tenemos son esos.
Serrano, gracias por acompañarnos en estos minutos en la mesa de En Perspectiva.
No, por favor, para mí es un alto honor.
Gracias por invitarnos a hacer el programa desde aquí hoy. Gracias por permitirnos salir, no solo por el espectador, sino por la voz de Melo. Gracias por cedernos una hora de su programa, porque hoy usted terminó más temprano que lo habitual.
No, para mí fue un orgullo y fue una decisión de la radio, no mía sola, hasta acá estas cosas. Felizmente las discutimos y las conversamos entre todos, ¿no?
Pero no lo despido, porque dentro de un rato seguimos conversando. ¿Le parece un poco más tarde?
¿Cómo no? Un honor.
Además, ¿cómo lo voy a despedir si usted es el dueño de casa acá?
De todas maneras, la entregué a la casa.